Letras, documentales, biografías, musicales. Los libros y las películas también se escuchan a esta hora en Mira Bien, junto a Ignacio Olivares.
Y es miércoles, y para felicidad nuestra está junto a nosotros Ignacio Olivares. ¿Cómo estás, Nachito?
Muy bien, ¿y tú? ¿Bien?
Bien, fíjate.
Estamos en una nueva modalidad ahora de que estamos viendo los mismos documentales, ¿eh?
Es que me encanta.
No tengo novedades al respecto.
No, pero tu análisis siempre es mucho más agudo que el mío.
Gracias por los análisis, ¿eh? Nunca me habían subido tanto el pelo a esta sección. Oye, estamos como siguiendo la onda neoyorquina setentera.
Oye, sí, es que a mí me fascina.
Hicimos Blondie la semana pasada.
Más bueno.
Marcamos tendencia con Blondie nosotros, ¿eh?
Parece, ¿eh? Sí. Iba a comentar yo, pero
sí,
bueno.
Nos siguieron por todos lados. Oye, y ahora Patti Smith. Nada menos.
Otra artista femenina, sí, power de la época, CDGs y todo lo demás.
Estamos femeninos y estamos, neoyorquinos y under. Oye, Electric Poet se llama este documental reciente. Lo estrenaron hace muy poco en Francia.
Sí.
Y está disponible en la plataforma Filmin. O al menos mostraron el trailer por ahí.
Filmin uno lo puede tener,
exactamente, yeah. Sí. Sí, bueno, film, pero mini movie me parece, sí, pero también lo puedes conseguir siempre por otros lados. Sí, cosas son así en esta vida.
A veces, claro, tiene más aventurero conseguirlo por el under.
A Patti Smith le habría gustado eso, o le gustaría, no sé.
De todas maneras.
Sí, yo creo.
Bueno, oye, este documental se estrenó en un festival francés, ¿verdad? Estrenó, hace muy,
sí,
poquito.
Como te conté recién, sí.
Porque es de dos realizadores franceses, realizadoras.
Sí, es de realizadores franceses. O realizadora, no sé, en realidad, pero era francesa, sí. Oye, y esto, bueno, a los que son fanáticos de la Patti Smith, los que leyeron sus autobiografías, no van a encontrar nada nuevo.
Nada.
Salvo esas entrevistas que le hacían cuando era una jovenzuela en Nueva York, o esas también han aparecido en otro documental, yo no las había visto.
Yo tampoco.
Donde ella decía, sí, yo con 50 centavos puedo vivir aquí en Nueva York y entrar y ver cómo juegan Flipper los cabros choros de no sé dónde. Bueno, y a mí lo que más me impresionó eso, y pensando uno como papá de hijas, ¿eh?, que se mandó a cambiar de New Jersey a Nueva York. Y ahí el documental, a mí me gusta como parte porque va diciendo 1968 o 67, el verano de las flores.
Pero mucho más lejos venía, ¿o no? ¿No venía, sí, de New Jersey?
No, New Jersey, New Jersey.
¿Sí?
Y sí, del verano de las flores, etcétera. La juventud empezaron a irse hacia la costa oeste, hacia California. Jim Morrison, todo. Y una niña, Patti Smith, se va de New Jersey a Nueva York. De New Jersey, pero profundo,
claro,
digamos, sí, era campestre. Se va a Nueva York, ella de testigo de Jehová, ¿eh? Claro. Nada menos. Entonces ella vivía
en una cosa mística igual,
no,
que
absolutamente,
ella no
pertenece,
sí o no, no tengo idea de alguna religión,
sí, pero
siempre
supuesto,
de alguna manera, no, como
dice,
conectada,
sí,
con otras,
sí,
religiones.
Sí, ella dice,
¿no?,
Dios me dio esta cosa artística, tiene una cosa,
y acuérdate,
cosa,
que
claro,
fue a saludar al Papa en su momento.
No, absolutamente, yo creo que no perdió eso, pero también ella escapó de eso y por eso encontró,
claro,
esa libertad que buscaba, absolutamente. Y ella cuando caminaba en el bosque... ¿Ah?
No sé si lo cuenta en M-Train o en Éramos unos niños, sobre esa guagua que esperó muy chiquita,
sí,
y que la dio una opción.
O sea, aquí cuenta, solamente aparece la parte cuando dice, cuando se hace muy amiga de Robert Mapplethorpe.
Sí,
yo busqué ahí, porque yo pensé que era Maple y no, WP, Mapplethorpe, por si acaso.
Pero lo dicen los gringos, dicen Maple.
No, pero yo busqué y hay una página
sí,
y
sí,
te salen tipos en YouTube hablando del nombre,
sí,
conferencia, y es Mapplethorpe.
Ah, qué bueno, yo le decía así hasta, sí, que como que escuché una corrección,
claro,
gringa.
No, Mapplethorpe. Ya, y terminamos con esto entonces.
No,
oye, sí, estábamos, bueno, cuando lo conoce a él y le cuenta todas sus cosas, sus intimidades, le cuenta lo de esta niña que dio una adopción, esta hija. Que es una,
ella,
historia,
no dudó,
que al final,
pero
sí,
fue algo,
sí,
que igual la perturba, ¿no?
Yo creo que bueno, por lo menos ahí aparece que sí, entre las,
sí,
cosas que la perturbaba, pero después ya no sabemos más de eso y empezamos a conocer cómo ella entra en este under artístico.
Tan linda, que
justo
es impresionante.
A Robert, ¿eh?
Sí, me encanta su cara, me encanta cómo, sí, habla. Es realmente una niñita.
Sí, pero si uno ve, por eso te digo, esas imágenes que para mí fueron súper novedosas, porque uno la conoce ya por esa imagen andrógina, más potente,
y
más ruda.
Porque uno ha visto muchas fotos de esa,
exacto,
época, pero no.
Pero no cuando era tan niñita. Y uno decía, llegó sin ni uno.
Ni uno.
Con su libro de Rambo, Iluminaciones.
Sí.
a vivir en la calle.
Y llegó como a homeless. Ser poeta, en realidad.
No, claro, pero llegó a vivir en la calle, imagínate, en ese momento, y ahí muestran, la, y nosotros hablamos en el especial de en el recital, en el, el programa de Blondie, estoy ya, pero hoy hablamos de eso, que New York era una ciudad verdaderamente peligrosa. Sí. Entonces, yo imaginaba esta niñita de 17, 18 años que llega a vivir en la calle ahí, y por suerte conoció al fotógrafo, a Mapplethorpe, sí. y empiezan esta vida, y ella se sitúa geográficamente en el lugar más preciso, que es el Hotel Chelsea, que el tenía al lado la Factory de Andy Warhol, tenía claro. El Max Kansas City, y después más allá el CBGBs. Entonces,
y que ellos lograban como colarse en esta onda, exacto. Pero se sentían unos outsiders igual, porque eran como unos niños colados.
¿Todavía has visto imágenes del Chelsea adentro de la época? Yo tampoco había visto. Sí. Ya, yo no había visto
pero
eso.
Del Max Kansas no.
Bueno, y el manager del Chelsea, que lo entrevistan, decía cheap rooms, fun people. Porque era mugriento esa cuestión.
Un desastre.
Lleno de ratas, ¿cómo se llama? Cucaracha.
Sí,
pero iban todos los artistas y estaban todos los beats allá abajo.
Claro, y después pagaban como con sus obras, dejaban ahí un cuadro increíble.
Entonces, y eso, imagínate la cantidad de. Después, años después, cómo se cobran esas cosas. ¿Eh?
Imagínate.
Pero ahí eran todos artistas del hambre, se puede decir.
Claro.
Y armaron este submundo, y después el Max Kansas City, bueno, tú tampoco lo habías visto, yo no lo había visto nunca.
No.
Y que era un café nomás donde sentaba la gente con mesita y hacía otro tipo de performance.
Pero los comensales eran.
La creme de la creme de la under, exóticos. Mega under, bastante exótico y exótica. Y
piluchas,
claro.
Se sentaban ahí.
Como uno nomás.
Igual que tú cuando salí a almorzar con la gente de una. Oye, espérate. Sí. Y también me encantó ver registros. Como escucharla a ella, sus primeros experimentos en lo que finalmente la lleva al mundo de la música,
sí.
Que es partir con sus poemas acompañado con la guitarra de su eterno compañero
Lenny
de
Kay.
Ruta.
Lenny Kay.
Lo máximo, Lenny.
Y en esa parte, cuando ella estaba, cuando hizo esta primera performance de poesía, y dijo que tengo que hacer algo distinto, y además para no quedar mal con los beats que la estaban apadrinando,
claro,
en cierto sentido, entonces ella va y dice, ya, agreguemos, y empieza a cantar, y empieza a gritar. La guitarra ahí, y espectacular como ella armó. O sea, si eso no es vanguardia, no existe otra cosa.
Sí,
eso sí que es vanguardia. Eso es como de verdad, a pesar de que hay gente que la detesta. Impresionante, eso sí.
Sí, armado como. Ha sacado como anticuerpos la Patti Smith también, porque siente la gente que dice que está en, ya
la
está
pose,
en toa. Está con los
punk,
está con el Papa, entonces eso empieza a dar lata.
Claro, bueno, y ahí sale todo el tema. Y se me hizo corto, a ti también se te hizo corto.
Cortito.
Bien cortito,
bien televisivo,
49, 50 minutos, sí. Y yo encuentro que está bien, ¿eh? Ojo.
O sea, a mí me gusta. El de Blondie era cortito.
Sí.
Y quedé bien. Con el de la Patti siento que quizá demasiado superficial.
Es que después
como
empezaron a apurar mucho para poder llegar al final. O sea, se toman la mitad como para presentar cómo llega ella.
Y su periodo como de madurez igual es súper interesante.
Sí, absolutamente. Y sobre todo ese periodo en blanco, que cuando el año 80, cuando después del recital en Italia, con 80.000 personas, ella dice, no quiero más esto. Y ella había conocido el año 76 a Fred Sonic Smith, cuando había estado ahí en Detroit. Y habían tenido ahí un él estaba casado en ese momento. Sí, eso lo vamos a ver después en el epitafio.
Oye, esa historia,
sí, la historia
es muy linda.
Sí, ellos habían estado, se habían visto, pero él estaba casado y después se para, y al 80 finalmente se casan y se van a vivir una vida doméstica.
Y ella deja los escenarios.
Y ella dice,
totalmente.
A mí Dios me dio esta cosa artística, pero tuve que aprender a hacer la cama, a cocinar, porque tengo dos
y
hijos.
Y se tuvo que defender también porque las feministas le hicieron bolsa cuando ella decidió salir como
siempre,
y dedicarse a su niño.
Bueno, y el año 78, cuando grabó la canción de Bruce Springsteen, que fue su mega éxito, Because the Night.
También
dijeron, se vendió. O sea, ella también ha sufrido bastante el escarnio por haber cambiado.
Sí.
Porque una feminista, mega vanguardista.
Pero
decir
ella no se reconoce
feminista,
todo. O sea, ella no dice,
no, es que después,
lo que pasa es su actitud.
Por eso yo digo que al final uno no la conoce, y por eso genera anticuerpos. La gente cree, bueno, pero si es así, ¿por qué nada? Y uno tiene derecho a cambiar de opinión, ¿o no?
¿Sí? Oye, ¿no? Y me llama a mí siempre la atención en la Patti Smith, que tiene esta manera de hablar y como esta actitud media hippie angelical cuando es chica y ahora también de vieja. Pero cuando se sube al escenario, sigue teniendo esa actitud.
Y por eso se cayó y se rompió el cuello. Andaba con el cuello ortopédico, después dando la
conferencia.
Dos vértebras para la casa.
Impresionante personaje, le guste a uno o no, siempre es interesante volverla a ver.
Es súper bonito el especial, el documental ya.
Sobre todo por lo que decís tú, por esos archivos, esas imágenes.
Sí, la imagen de Nueva York y su inicio, y ella hablando cuando era jovenzuela. Oye, y ¿sabes con qué canción les vamos a dejar?
¿Qué? Ya se puede decirle a esta altura. Tú me puedes decir qué vamos a escuchar, podemos
Mira,
neutralizar.
Aparece ahí el año 90, el sello Arista, donde ella fue descubierta por Clive Davis,
Clive
la tuvo.
Davis, que me ha hablado
hicieron de... un especial y ella cantó junto a Fred Smith, People Have the Power.
Ay, qué lindo.
Quien la compuso junto a él, es como un legado.
Cuenta
que
la historia,
quedó.
Él sí. Le tiró la frase, parece.
Él decía la frase,
recuerda esa frase.
Y tocó la guitarra, le produjo ese disco, Dream, ¿cómo se llama el del 88?
Dream of Life,
sí. Y esa canción quedó como, y quedó para la posteridad. Llegaron los 90 y se lo murieron todos. Se murió Fred Smith, se murió el
se
Richard, Sol, Richard Sol, Scholl, que era el pianista. El hermano también.
Se muere Robert Mapplethorpe.
Y Mapplethorpe, sí. O sea, se queda absolutamente sola,
ella
abandonada.
Dice que estaba devastadísima.
Y no quería saber nada con la música y empieza con la fotografía, etcétera. Bueno, entonces lo dejamos con esta versión que es acústica en vivo de People Have the Power.
Ya, y vean los que les interesa
sí.
Siempre repasar
en
la vida.
En Filmin o revísenlo en sus páginas favoritas para
Electric
encontrar cosas.
Poet. Nos quedamos entonces escuchando siempre parte de los sonidos de tu mundo, Patti Smith. Ignacio Olivares, lo espero la próxima semana sin falta.
Algo chileno, ¿eh?
Si no se vaya a zapatear antes de venir.
No.
Ya. Mejores canciones.